Bueno, chicos, bienvenidos al episodio número 13 de la segunda temporada de Entre Amigos. En realidad, esto sería el último episodio de la segunda temporada. Y este episodio lo tenemos que cerrar con broche de oro. De oro, porque bueno, la temporada estuvo bastante variada, tuvimos bastantes invitados que aportaron un contenido totalmente distinto. Quisimos jugar un poco con lo que es Entre Amigos, porque esa es la idea. La idea es divertirse, la idea es pasarla bien y la idea es estar y hacerlo sentir. El día de hoy venimos con un invitado muy importante y de verdad que yo puedo confesar que siento un poco de miedo porque siento que no sé todo suficiente con respecto a este tema. El tema es la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? Quizás tenga que dar una breve introducción porque hay que decir cosas quizás antes de comenzar de lleno con el tema. Es, digamos en pocas palabras, que la apropiación cultural es cuando una cultura mayoritaria toma elementos o prácticas de una cultura minoritaria. Por ahí tengo que soltar este temita porque va a estar bastante controversial. Y antes de comenzar con cualquier otra cosa, yo obviamente tengo que saludar a mi amigo Rubén, que es el que me acompaña en todos los episodios. Háblame, ¿cómo estás?
Bueno, Pablito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice usted. Cerrando esta segunda temporada de la mejor manera. Yo, la verdad, se lo comenté varias ocasiones, estaba muy, muy ansioso de que llegara este momento, el momento de poder tratar este tema justamente, un tema muy actual, muy controversial, pero sobre todo poder tener de invitado a una persona que respeto y que quiero tanto como Gregory. Una persona con la cual nos conocimos hace ya varios años en la universidad. Nos conocimos casualmente por cuestiones académicas y creo que no tengo miedo de equivocarme de que es la persona más brillante que he conocido en mi vida y creo que nos va a fortalecer demasiado el contenido de este podcast. Por supuesto, más adelante, cuando seguimos construyendo la amistad a través de la academia, formamos un lazo importante y luego tuvo gentilezas con nosotros cuando llegamos acá a Uruguay, que nunca vamos a olvidar y que seguramente siempre van a estar en nuestra mente. Pero bueno, me puedo quedar aquí 5 minutos presentándolo y no es la idea. Grego, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, venía bien, pero ahora me siento abrumado porque fue como bastante la introducción y ahora no sé cómo tomarlo a partir de este momento. Pero bueno, vamos a hacer el intento de hacer un pequeño debate, hacer una pequeña exploración del tema. Es un tema interesante, es un tema profundo y que va con mucho del contexto de lo que vivimos actualmente, de nuestra organización social, cultural, nuestra forma de pensar y de la hora. Lo importante es que lo exploremos, que digamos algo, y bueno, yo vengo acá en mi carácter de opinólogo, básicamente, porque no tengo ningún tipo de autoridad ni académica, ni intelectual, ni de ninguna forma que me dé la posibilidad de decir algo más que otra persona, pero bueno, vamos a jugar a la opinología, entonces.
Bueno, pero Grego, estamos bajando un poco la vara, aunque yo sé que va a ser muy provechoso el debate, independientemente de hasta donde lleguemos, pero sé que va a ser muy fructífero. Pero a mí me gustaría, antes de comenzar ya en materia, a mí me gustaría pues presentarle la pregunta que le hemos hecho a la mayoría de las personas que han pasado por este podcast, y es, Grego, ¿cómo se imagina usted una reunión entre amigos? ¿Qué es lo que a usted le dicen, vamos a reunirnos, Alexandra, tal, tal? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo le gustaría acompañarlo?
Comiendo. Los que me conocen saben que comiendo, sí, sin duda. Una reunión entre amigos tiene que tener comida, si no, no va a estar buena.
Eso sin duda, ¿sí o no, Pablito?
Sí, no, de verdad que una comida entre amigos, Creo que es como el elemento clave para poder comenzar un debate. Es como hay que tener la comida ahí servida y que se lance la pregunta en el aire y que todos comiencen a, y mientras vayan comiendo, van respondiendo y tipo Mirtha Legrand y tal.
Mis amigos hoy en día, bueno, saben que ya de por sí el hecho de tener una comida compartida ya es una experiencia cultural porque todas las implicaciones que tiene comer conmigo por las normas dietéticas que sigo, pero bien, ya la cultura está en todo y ya lo vamos a ver más adelante, hasta en un plato de
Sí.
comida.
Y eso me genera mucha, me identifico más que en este tema esté Grego, porque sé que él de manera progresiva ha ido adaptando a la cultura donde verdaderamente pertenece, y esto sin duda van a ser algunos de los escenarios que vamos a tratar más adelante, pero hemos hablado del tema de manera... Por aquí y por allá, Pablo nos dio una idea sobre lo que es la apropiación cultural, el tema que nos atañe hoy, pero yo desde el vamos, como se lo dije anteriormente, a mí me parece que ese concepto que dio Pablo, sé que es extraído directamente desde bases filosóficas, perdón, bases sociológicas, y a mí me parece que es un concepto un poco viciado. No sé qué opinión le merece a Grego eso de apropiación cultural, cultura dominada, dominante contra cultura dominada.
Bueno, empezamos, nos tiramos a la piscina.
Ahora
Creo
sí,
que
comenzó el foto.
por lo general los debates hoy en día se dan en un término de negación y aceptación. Tenemos que surge una duda, surge un elemento de debate y tenemos una hinchada que dice que no existe, que ese tema es una mentira, y tenemos otra hinchada que dice que sí, que es una realidad y que es un problema. Entonces, capaz, vamos a aproximarnos así para empezar y vamos a ver si la apropiación cultural es algo que existe o que no existe, o si eso que llamamos apropiación cultural en realidad no lo es y viene por otro lado. Entonces, lo interesante es, bueno, yo como en estos debates hay que tomar postura, yo voy a tomar una postura en la que voy a reconocer que sí existe la apropiación cultural, pero que probablemente no sea de la misma forma en la que se ha hecho tan popular en redes sociales, sobre todo. La apropiación cultural sí existe porque la cultura existe y porque el cambio existe. Entonces, la cultura es artificial, evidentemente es una invención humana, es una creación de grupos humanos que comparten valores en común. Y como todo lo artificial cambia, y cambia muy rápido, entonces la posibilidad de que otro grupo te quite los elementos de tu cultura existen, siempre han existido, porque en el fondo una cultura totalmente pura y sin cambio nunca ha existido ni existirá, y bien lejos y ojalá que nunca exista, porque sería una imposición totalitaria, pero eso es otra cosa. Y en el fondo nadie puede poseer una cultura. Hasta ahora no ha sido posible, no ha sido así. Y todas han cambiado. Entonces siempre ha habido gente o grupos culturales que han tomado la cultura de otros. Entonces, partiendo de esa idea, sí existe la apropiación cultural y sí existe, lo que preguntaba Rubén, una cultura dominante y existen culturas dominadas. La colonización cultural fue un hecho y la asimilación cultural es un hecho y por lo tanto existe una cultura que es mayoritaria, que es dominante, que es deseable para unos, que se impone para otros, y otras que no lo son, porque si no hubiese culturas dominadas, no desaparecerían las culturas ni se transformarían. Entonces, bueno, sí existe la apropiación cultural, dejamos esa idea, pero veamos si es como ahora los influencers la han popularizado tanto.
Ahora, a mí me gustó esta especie de dinámica que nos acaba de proponer Grego implícitamente, que es dar nuestro punto de vista inicial y poco a poco irlo desarrollando. Él sentó una postura y dijo, sí, sí creo que hay una apropiación cultural. Ahora, no sé si en los términos que se nos han planteado hoy en día. Yo quiero escuchar lo mismo de Pablito. Pablito, ¿qué piensa usted al respecto?
Mira, para mí es pensar que bueno, sí, obviamente que existe, es latente la apropiación cultural, pero es utópico pensar que va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque quizás a lo largo de la historia, con tanta historia que hemos se ha marcado en el mundo por parte de las culturas dominantes, obviamente que se han borrado quizás huellas ancestrales de culturas que en su momento fueron mayoritarias, pero, o sea, por una cuestión de quizás de dominio y de fuerza y control, obviamente, esa apropiación cultural tuvo el hecho de poder como absorber a la cultura minoritaria hasta el punto de hacerla desaparecer y quizás banalizar también y lucrarse bueno, de esa apropiación en sí y volverlo todo como podemos tocar como la música, la comida, la moda, o sea, pueden haber infinidades de temas de los cuales podemos tratar acerca de la apropiación cultural de la cultura dominante, al absorber a la cultura minoritaria y comercializar a partir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? El problema o el debate en sí se comienza a generar en que, bueno, ok, estamos conscientes de que existe la apropiación cultural y que esa apropiación cultural a un punto ha sido contraproducente para las culturas que han desaparecido por producto de la colonización o el dominio o la imposición de las culturas dominantes. Entonces, la idea es como, ¿cómo podemos hacer nosotros para canalizar quizás esa protesta o ese alzado de voz que nosotros hacemos en contra de las personas que se apropian de los elementos o características importantes de otra cultura? Y que la utilizan para lucrarse sin darle la importancia o que se tiene de la cultura que se están apropiando. Ahí es cuando comienza a generarse el debate. No sé qué opinas tú o qué opinan ustedes, no sé.
Yo antes de dar mi posición, creo que Gregor tiene que decir, no, 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 pero está bien, perfecto. Yo mi posición coincido con los dos, sí, hay una apropiación cultural, me sigue pasando de que no estoy de acuerdo del todo con el concepto que se le da a la apropiación cultural, porque desde mi punto de vista, de clasificar o determinar a una cultura como dominante o a una cultura como dominada es algo muy definitivo y de repente circunstancialmente en la historia los roles se cambian, salvo algunas culturas que han sido más propensas a estar dominadas. Creo que no es un concepto absoluto y que es allí donde radica el problema de cómo lo toma hoy en día gran parte del social media, que es allí donde se está dando el debate en serio. Cómo se juzgan a artistas, cómo se juzgan a celebridades, por el hecho de tomar elementos de culturas sin tomar en cuenta, como finaliza el concepto, sin tomar en cuenta su sufrimiento. Y me parece que eso ya da un juicio de valor importante.
Totalmente.
Pero como ya los tres coincidimos de que si hay una apropiación cultural, si existe tal fenómeno, a mí me gustaría ir hacia el primer, movernos hacia el primer punto. Y el primer punto, vamos a tratar de clarificar.
Por lo general, entonces, incluso el propio sentido común, al menos una persona medianamente educada, se daría cuenta cuando ya está cayendo en un tópico racista. Hay algo que en inglés se llama blackface, por ejemplo, que es gente que no es negra y se pinta de negro para ridiculizar a las personas que son negras. O sea, eso raya en el racismo.
¿Hasta qué punto puede ser una utilización de elementos de una cultura con el fin de realzarlos y quizás homenajearlos? ¿Y hasta qué punto es una imitación irrespetuosa? ¿Y hasta qué punto llegamos a lo más infame, que es la caricaturización de una cultura ajena? Entonces, en este punto yo quisiera que Gregory empezara. Y nos dijera cómo podemos nosotros demarcar esa línea tan bastante delgada.
Bueno, primero no puedo hacer yo esa marca porque no me compete y creo que a nadie le compete hacer esa línea porque caería en el terreno de del autoritarismo, digamos. Es muy difícil hacer una línea de ese tipo porque implica control de pensamiento y bueno, en fin. Pero creo que hay puntos de sentido común y creo que el sentido común obliga a darse cuenta cuando algo, más allá de la apropiación cultural en sí, algo ya tiene su tinte de racismo. Cuando ya parte por la imitación de características físicas de una persona con una raza distinta, una raza en el sentido de apariencia física, que tienen una afinidad de ridiculización o de algo que se llama exotismo, que es tomar una característica física de otro grupo y convertirla en una suerte de fetiche cultural o en la estereotipación, que es aún peor. Bien, entonces creo que hay límites que incluso el propio sentido común tiene que ir delimitando para darse cuenta cuando algo ya está rayando el racismo y a veces es evidente cuando uno está siendo ofensivo y creo que ya el racismo en sí parte en el hecho de saber que está siendo ofensivo y sin embargo no detenerte. Entonces, hay manifestaciones de exotismo, cuando asumís o tomás elementos de otra cultura para que, bueno, convertirlas en un tótem, ridiculizarlas, reducirlas al absurdo, a características generales solo con un fin de burla o un fin de lucro o un fin. En ese sentido, digamos, ya se sabe que eso bordea el racismo. Pero antes de profundizar en este tema de saber más o menos cuáles son los límites, que por supuesto son límites difusos y son límites que son muy difíciles de hacer, hay que saber qué es el tema de la apropiación cultural y de dónde viene, porque por lo general un concepto o una idea parte de un conjunto ya de ideas. Y entonces, ¿de qué corpus ideológico se desprende el asunto de la apropiación cultural? Y ahí sí nos vamos a poner un poquito más rigurosos y saber de dónde viene. La apropiación cultural viene de una, digamos, de una propuesta ideológica o de un conjunto de ideas que se llama la teoría interseccional. No sé si probablemente la han escuchado, después me dicen si la conocen. La teoría de la interseccionalidad viene de Estados Unidos. Surge de una pensadora feminista que se llama Kimberly Williams Crenshaw. Crenshaw, sí. Y básicamente la teoría de la interseccionalidad se basa en que las relaciones humanas tienen dos dimensiones, una de privilegio y otra de opresión. Entonces existen distintos niveles en los que ese privilegio y esa opresión se manifiestan. Entonces es una suerte, digamos, pensémoslo como un diagrama de Venn en el que esas dimensiones son las características raciales, la nacionalidad u origen étnico, la religión y el género. Entonces, dentro de todos esos niveles hay distintos niveles, valga la redundancia, de ser privilegiado o de ser oprimido. Entonces existen máximos niveles de privilegios cuando más fichas, digamos, tienes dentro de lo que se supone que es una cultura privilegiada. Kimberly Williams dice, por ejemplo, un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, cristiano, y que sea probablemente o europeo o de Estados Unidos, tiene mucho más privilegio que en una contraparte una mujer no blanca, una mujer digamos negra o indígena o asiática, que sea lesbiana o que sea transexual y que venga de un trasfondo religioso que no sea el cristianismo. Entonces allí ya surge toda una suerte de fragmentación social que de esa forma se explica y que tiene muchísima influencia en la forma en la que de hecho, los americanos piensan.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el tema con la teoría interseccional? La teoría interseccional explica muchísimo la forma en la que el feminismo hoy en día es abordado. Hay otro elemento que olvidé, otra dimensión, perdón, el tema de las habilidades físicas en términos de discapacidad o capacidad. Si los discapacitados también entran dentro de ese. De esa dimensión. Bien, ya como sé que por haber dicho que la apropiación cultural existe, ya caí en la hoguera de de los libertarios y los conservadores, entonces ya tipo entré en el ahora soy anatema en ese mundo. Pero bueno, voy a decir ahora cuáles son los riesgos de la interseccional y los riesgos de el tema de la apropiación cultural como se está hablando ahora. Los riesgos de la interseccional son, primero que nada, un asunto de división. Si bien lo racial, si bien las diferencias culturales, si bien las culturas dominantes existen y son un hecho, ¿cuál es la forma más sana para abordarlo socialmente? Es, sin duda alguna, opinión propia, esquema de pensamiento propia, sin lugar a duda, no es la confrontación propuesta por la teoría interseccional, que no es más que una forma de llevar a la práctica fuera del esquema binario proletario versus burgués, marxista, sino llevar a la fragmentación social incluso a mayores dimensiones. Entonces, la teoría interseccional no es más que ir de alguna forma promoviendo o tensionando las contradicciones que existen entre las estructuras sociales para de esa forma generar alguna revolución. Bueno, ese es el fondo, esa es, digamos, la línea dura del pensamiento de la dialéctica que asumió el marxismo. Ojo, que sin embargo un marxista se opondría rotundamente a la teoría interseccional, pero eso es otra cosa. Entonces, los riesgos que puede tener la teoría interseccional y el tema de la apropiación cultural mal manejada, como se está produciendo ahora, en el que cualquiera va y denuncia e insulta porque un blanco está usando dreadlocks. El tema es el siguiente. Primero que nada, la división brutal que genera, que por supuesto no ayuda en nada a reparar una sociedad que sea realmente multicultural, una sociedad integrada, una sociedad con oportunidades para todos, igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Por supuesto que no contribuye porque la teoría interseccional no está adaptada para que exista un sistema liberal de derecho, un sistema de Estado de Derecho, sino por apuesta a otro tipo de sistema que no es ese. Y hay un riesgo grande, que es con el que quiero empezar, y luego hay otro riesgo chico, que es el que está ocurriendo. El riesgo grande es que en el fondo todo eso tiene un fin, y el fin es que, bueno, digamos, la apropiación cultural existe. ¿Quién lo va a controlar y cómo se va a controlar? Eso significa que le vamos a tener que dar al Estado, porque no existe otra persona, otro ente a quien dárselo, la autoridad y la potestad de decir que una cultura se está apropiando de otra y poder ejercer, ejercer el monopolio legítimo, cito, de la fuerza que tiene para poder destrabar esa apropiación. Entonces ya aquí estamos entrando un tema básicamente de totalitarismo que es riesgoso. Lo otro es que, bueno, ¿quiénes son los que están hablando ahora del tema de la apropiación cultural? Aparte de los sociólogos que son partidarios de ese tema, aparte del mundo académico, vamos a salirnos de la élite académica y entremos. ¿Quiénes son los que están ahora impulsando la censura en base a la denuncia de apropiación cultural? Los influencers. La gente del mundo de las redes sociales. ¿Cómo gana un influencer? Un influencer gana a punta de impacto. Nada produce más impacto que la actual cultura de la indignación. Y va a aparecer, va a resultar, y qué maravilla que la cultura de la indignación le está produciendo plata a mucha gente. Y de lo que se le acusa a la gente que participa supuestamente de apropiación cultural es que se lucra de la identidad y los problemas de un grupo que ha sido subyugado históricamente. Pero en realidad los que están haciendo plata también son los que están denunciando esta situación. Porque en el fondo los influencers, bueno, no solo generan polémica, audiencia y seguidores con esto, sino que también en un largo plazo esto busca generar lucro porque va a involucrar luego a organizaciones no gubernamentales que van a buscar algún tipo de subsidio, algún tipo de asignación, algún tipo de presupuesto, de participar en la repartición del Estado. Luego esto va a crear alguna oficina en el Estado para investigarlo. Y en el fondo, y no tan en el fondo al final, el riesgo más inmediato es que esto va a terminar produciendo plata para gente que se encarga de administrar la cultura de la indignación. Entonces, ya digamos, es uno de los principales riesgos y dónde viene el tema de de la interseccionalidad y cómo aplica en el caso de de la apropiación cultural. Entonces supongo que ahora caigo en la hoguera de los progresistas porque no les va a gustar esto que dije.
Bueno, Pablito, nos vamos. No, no, ¿qué más podemos decir nosotros? No, pero hablando en serio, muchos son los elementos que han quedado después de esta intervención de Grego, porque no solamente nos da el basamento filosófico, el basamento ideológico de la apropiación cultural, sino que también nos habla de dónde se está dando el debate en este momento en nuestra sociedad. ¿Por qué es tan importante y por qué hoy justamente en este podcast estamos hablando de apropiación cultural? Porque esto no es algo ajeno o no es algo que se esté evidenciando hoy en 2019, sino es algo que, si hacemos memoria, seguramente se haya dado desde hace muchos años. Bajo la percepción... Y ya aterrizando un poco el tema después de todo esto, y me gustaría escuchar a Pablo al respecto, bajo la teoría de esto de que cualquier cosa puede ser susceptible a ser catalogado como apropiación cultural indebida, en ese orden de ideas, artistas como por ejemplo Eminem no hubiesen sido tan grandes. No hubiesen sido tan grandes porque Eminem, un hombre blanco, heterosexual. Claro, con menos privilegios que uno normal, se convirtió en una estrella del rap.
Bueno, sin embargo, alguien partidario de la apropiación, de denunciar la apropiación cultural diría que el hip hop y el rap no se hizo popular hasta que salieron los Beastie Boys, o sea, hasta que unos blancos hicieron popular la música de los negros, por ejemplo.
Por ejemplo,
El rock incluso.
o algo contrasta, por ejemplo, con algo más actual. Que, por ejemplo, Rosalía sea criticada por apropiación cultural indebida porque ella es española, pero no es gitana, y utiliza elementos de la cultura gitana para el éxito que tiene hoy en día.
La verdad, no tengo idea quién es Rosalía.
No,
Le deseo una cantante
pero,
la voy a googlear.
Pablito, escúchame algo. ¿Cómo aterrizamos este tema al día de hoy? ¿Por qué la confrontación y por qué escudriñar tanto en los artistas? ¿Por qué juzgarlos por tomar elementos y creer que los están haciendo solamente porque quieren lucrarse? Que sí, hay una parte que quieren lucrarse, pero también hay una situación de vamos a realzar los valores de esa cultura. ¿Por qué ese debate?
Mira, yo te digo una cosa, o sea, primero de que, como había dicho Gregory, que en toda la intervención que hizo, o sea, hay puntos demasiado importantes que tienen que ser muy tomados en cuenta para las próximas intervenciones. Y hay que hablar acerca de las redes sociales porque es el punto como que actualmente ha originado todo este debate acerca de la apropiación cultural, qué es, qué no es, las posturas, los videos de YouTube con mil millones de reproducciones, porque también me parece una contradicción de las mismas personas que denuncian una apropiación cultural subiendo un video por YouTube, generando polémica a través del video, entonces también se lucran de supuestamente postura en contra. Entonces es algo como que tiene una doble moral ahí ese tema, ¿no? Pero, a ver, es un problema endémico, estamos conscientes de eso y obviamente que se ven muchos sectores, como habíamos hablado principalmente en el de la música, donde se ven que infinidad de artistas como Bruno Mars, bueno, de un padre británico y una mamá filipina, pues utilizó los elementos de la cultura negra como para poder, bueno, tener su éxito actualmente. A ver, a mí no me parece que el tema de la apropiación cultural, del concepto en sí de apropiarse de la cultura de otra, esté mal. No está mal porque, a ver, si tú te apropias de los elementos que te gustan de otra cultura, lo puedes hacer, pero el tema es el respeto y la información que tienes para poder utilizar los elementos de esa cultura. Porque si tú, sí, a ver, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo en alguna ocasión, en mis redes sociales agarré un día y me puse una, literal, una bufanda en la cabeza y como que simulando un turbante, y resulta que, bueno, nada, puse una descripción así como que en árabe y puse cualquier estupidez y la subí. Y la gente, bueno, comenzó a relacionar eso con tema de bombas, con, ¿me entiendes? Y quizás lo hice en desconocimiento de lo que estaba haciendo, no, lo hice por joder, de verdad. Pero ahora, después de todo esto, caigo muy en cuenta de que no lo hice con un respeto a esa cultura, ni teniendo en cuenta el trasfondo, la información de por qué quizás cierta parte del mundo islámico utilizan el turbán. ¿Me entiendes? Yo estoy faltando el respeto a esa cultura, y eso está mal. ¿Por qué? Porque a otra persona se puede ofender, y quizás si llega a ese punto de vista muy radical la ofensa, pues se puede generar un problema ahí. Entonces, son muchos los tópicos que se pueden tocar acerca de la apropiación cultural, pero el tema de lo que yo puedo, a lo que voy, de lo que han llegado los artistas, es que no está mal que hagan o que digan que se puedan apropiar, como hicieron los Beatles en alguna ocasión también con la cultura hindú, que en muchos de sus discos lo utilizaron como para poder generar quizás una conexión cultural entre dos culturas totalmente distintas y crear arte a partir de ahí. No estuvo mal, nadie le denunció eso. Y está bien. Pero entonces, tomemos en cuenta la información y el trasfondo de esa cultura. Yo por lo menos no sabía que las trenzas principalmente la utilizaban los negros para guardar granos de comida en la época de la esclavitud y poder pasarlo entre ellos para no pasar hambre. Pasaban las trenzas, se utilizaban para poder marcar caminos para ellos escapar. Tenían mapas en las trenzas de las cabezas de las personas afroamericanas, afrodescendientes. Y eso no lo sabía, y al momento de entenderlo, ok.
Hay una cosa muy interesante que dijiste sobre si se puede o no se puede, o la experiencia que te pasó por simularte en un turbante en la cabeza. O sea, creo que si se puede asumir otra cultura, que fuera a preguntar que hiciste, sí, sí se puede, porque no somos la policía de la moral, y bueno, cada quien expresa su personalidad como quiere. Sin embargo, hay que hacerse responsable luego por cómo ejerces esa individualidad, cómo ejerces esa personalidad, cómo ejerces ese papel. Sí, creo que parte de eso también es entender que la libertad implica responsabilidad. Y entonces creo que si estás siendo lo suficientemente libre como para disfrazarte de algo, también hay que serlo luego lo suficientemente libre para hacerte responsable de lo que hiciste y asumir luego el backlash y toda la tormenta que eso te va a generar, como te pasó luego en los comentarios, como dijiste. Y pasa por ahí también los artistas que llegan y asumen y solamente por monetizar asumen algún elemento cultural de una cultura oprimida, después tienen que aguantarse la pela, como se dice, por haber hecho eso. Tampoco es que salgan, tienen que por qué salir indemnes de la situación.
Sí, absolutamente. Yo creo que veía unas reseñas en YouTube sobre todo esto de la apropiación cultural, y algo de lo que hablaban con frecuencia era que esa línea de la que hablábamos anteriormente, de dónde estaba delimitado, todo va a depender siempre de la intencionalidad que le dé la persona al momento de expresarse. Si la intención de la persona es la burla, es generar cierto matriz de opinión negativa, o en otros casos, si es al contrario, realzarlas, como por ejemplo, lo vi también en un video en YouTube, en un momento dado, en un video, Beyoncé hace una caracterización de los dioses hindúes, y más bien las personas le preguntaban en la India cómo se sentían al respecto, y decían, no, pues nos sentimos muy bien que una persona, una superestrella de la música como Beyoncé, tenga la oportunidad de dar a conocer nuestra cultura. La cultura india, por supuesto, gigantesca.
Es que al final, en realidad, Como fue el mensaje que con el que arranqué la idea de que la apropiación cultural existe porque la cultura es artificial y cambia rápido, lo que en Estados Unidos llaman... Bueno, quiero hacer un paréntesis acá porque hay que entender muy bien que esto es, en realidad, Es un tema que viene de Estados Unidos. Entonces, en cierta forma, hay una colonización cultural que, no, que incluso la izquierda de Estados Unidos nos está haciendo al resto del mundo al asumir esta carga ideológica y todo. Pero se podría decir que lo que en Estados Unidos se dice apropiación cultural es en realidad, yo lo llamaría una apropiación del ahora. Porque la cultura, como dije, cambia y no es la misma hace 10 años, muchísimo menos hace 100. Entonces, lo que hacen es tomar elementos que en alguna forma son populares o que tienen un público, tienen un mercado y esos elementos se van haciendo relevantes. Entonces, como se hizo relevante la cultura negra a través del hip hop, de lo que fuese, el rap, entonces se volvieron elementos relevantes y no falta ahora nadie que no se suba a ese tren. O la cultura del reggaetón o lo que fuese. Entonces, por lo general podríamos juzgar que esa intención marketinera o el backlash que tanto genera sobre todo el tema de los artistas, que es lo que detonó toda esta discusión de la apropiación cultural, en realidad es la apropiación de la hora, la apropiación de la cultura que es relevante ahora y en muchísimos casos, sobre todo viniendo de la cultura de Estados Unidos, que es la cultura predominante, la cultura que ejerce una influencia mayor en el mundo, hay un tema de universalización de la cultura de Estados Unidos y de los elementos que forman parte de esa cultura. Entonces, es tan así la universalización de la cultura de Estados Unidos que aquí estamos hablando de un problema que es de los gringos y no en realidad de mucha gente de otra parte del mundo. Y hay una contraparte de la apropiación cultural que es la asimilación. La asimilación es cuando
De
la
eso quería
cultura
hablar,
domina,
sí, de eso
¿sí?
quería hablar,
Bueno,
sí.
la asimilación es cuando las personas de la cultura dominada asumen elementos de la cultura dominante para poder formar parte y poder mimetizarse en la cultura dominante, de esa forma poder preservarse. La asimilación probablemente sea mucho más común que la apropiación cultural y la asimilación puede ser o pacífica o puede ser realmente muy violenta. Sin embargo, yo tengo una reflexión acá que me surgió todo esto, y es esto, o sea, el hecho de que nosotros estemos acá hablando de apropiación cultural, capaz no se puede interpretar como que en realidad estamos asumiendo los canos culturales del bloque cultural mundial dominante en nuestro contexto geopolítico. Lo traduzco. Estamos asimilados culturalmente en realidad porque estamos hablando de un problema gringo que a nosotros ni siquiera se nos había planteado hasta ahora.
Sin embargo, esto,
Mierda,
no,
es serio.
pero escúcheme una vaina, porque hay todo un, esto que acaba de hablar Grego sobre la asimilación, que es el fenómeno contrapuesto a la apropiación, es algo de lo que nosotros creemos que estamos ajenos totalmente, pero no. ¿Por qué? Porque siempre, durante los temas que hemos tratado durante todo este tiempo, siempre tratamos de contextualizarnos en nuestra posición, en la posición de Pablo, de Rubén y de muchos de nuestros compañeros que nos encontramos hoy afuera. ¿Qué es eso? Que nosotros, desde la inmigración, nos ha tocado asimilar ciertos aspectos de la cultura de donde llegamos para poder integrarnos, compenetrarnos, cohesionar y finalmente ser parte. Porque yo creo que todo este tema encierra eso, que nos queremos sentir parte de un lugar. Y más nosotros, que los inmigrantes tenemos carencia. Carencia porque ya lo que era de nosotros ya no lo es más. Ahora tenemos que buscar un nuevo hogar, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Y aquí hay una cosa muy importante, que sobre todo en la inmigración venezolana se ha visto de que, no me gustaría generalizar, pero se ha visto con frecuencia de que se es reacio a esa asimilación cultural. Porque creemos que nuestra cultura, la cultura venezolana, es superior en algunos o muchos aspectos del día a día. Y esto quizás nos pueda pasar factura más adelante. Yo no sé si Pablo quiere hacer algún comentario sobre esta reflexión de cómo a nosotros los venezolanos nos ha tocado asimilar ciertos aspectos. Recién ahorita estaba llegando nuestro amigo Jesús Chuy, y entonces estoy acá tomando mate y él de una vez dijo, sí, esto, ¿qué más que el mate? Y para mí ya es una cosa del día a día, tal como tomar café, el mate para mí se volvió algo parte de mi día a día. No sé si Pablo quisiera hacer alguna reflexión al respecto.
Varias cosas importantes al aire, y creo que se va a prender acá la candela, digamos, se prende esta mierda, literalmente, porque, a ver, no es la asimilación cultural lo que facilita es la experiencia y las vivencias dentro de la cultura dominante, y eso está genial, eso es buenísimo, hasta cierto punto también, porque por lo menos, antes de pasar al punto de los venezolanos específicamente, a ver, pasó mucho tiempo de que en los Estados Unidos los afrodescendientes no podían estar en un trabajo con el afro porque los mandaban a cortar el afro y bueno, mantener un determinado corte de cabello porque el afro no podía estar en determinados trabajos. Eso quizás es una asimilación o que impone, quizás al imponer eso, bueno, estás debilitando a esa cultura. Y ahí considero que está mal. Ahora, que nosotros, por lo menos, ahora sí voy con el tema de los venezolanos.
Ay.
Rubén no quiso, ay, papá, ay, Dios mío, Dios me guarda. Rubén no quiso generalizar, pero hay un porcentaje muy grande que en realidad hay que decir las cosas como son, Rubén. Yo no, uno no se, uno no puede acá como decir como que es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
En
No.
Spotify todavía no
Hay
hay censura.
gente o sea, ese mojón mental de que se creen superiores al resto, quizás es un problema de fondo cultural de nuestra cultura, pero es por un problema que viene de raíz en la educación. En la educación en Venezuela. Por quizás hacernos creer desde los cimientos de una educación que desde la estructura como tal, de que nosotros no está mal querer superarse, eso no es el punto. El tema es tener el ego como tan grande que piensas que eres el centro del universo y que por eso tienes derecho a sentirte mejor que otra persona o que otra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos creemos que al salir, muchos se creen que al salir del país, al tener determinado título universitario o determinado conocimiento en determinada área, pues tiene que llegar con una silla al lugar donde va a llegar. O sea, es decir, tiene que ser bien recibido porque quizás él merece ese mérito, como que tiene que ser reconocido solamente por el simple hecho de decirlo. Entonces le pasa a muchos profesionales, porque el tema quizás al generalizarlo hay que ir a los puntos específicos. Tú te crees mejor que otra cultura, pero dame las razones del por qué te crees mejor que esa cultura. Porque tienes un título universitario. Acá no es que no vale eso. Acá es más lo que, o sea, vale más lo que tú haces que lo que dices que sabes hacer. Porque puedes tener mucho título, pero si en la práctica no eres nadie, la vida te come sola en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a la cultura y la asimilación en sí lo que te va a permitir es poder intercambiar información de conocimientos con la otra cultura para poder adaptarte y en base a eso, a la adaptación, tú le tienes que sumar los conocimientos que tú sabes para poder llevar el camino y quizás lograr las cosas que tú quieres, pero sin sobreponerse o pasar por encima de otra persona y hacerla sentir menor. Estás muy equivocado si piensas, para terminar, si piensas que vas a llegar a un país. Primero, para que la gente te dé algún puesto por quizás tener algún título universitario, que también radica mucho el punto ahí. Y segundo, de que las personas son las que se tienen que adaptar a ti y tú no a ellos. Eso es un error garrafal que cometen muchos migrantes venezolanos y terminan mal. Porque el tema es que no he conocido a ninguno que haya terminado bien, creyéndose mejor que otros en una cultura que para él es nueva y lo está recibiendo.
Mire,
Esa migración no pasó.
estoy totalmente convencido de todo lo que usted ha dicho, pero Sinceramente, yo llevo toda la semana esperando este comentario que viene ahora de Gregory, porque fue lo que nos planteamos desde el principio con todo este tema, poder llegar hacia el nosotros, cómo adaptamos ese tema a nosotros.
Bueno, yo quiero, primero, a partir de este punto murió el tema de la apropiación cultural. Estoy convencido que ya vamos a mutar a otro asunto, pero bueno, eso es parte de las conversaciones. Una conversación entre amigos siempre comienza con cero y termina en 10.000, así que cualquier cosa. Durante mucho, o sea, en la experiencia como migrante venezolano, y aplicando un poquito de imaginación sociológica amateur, he identificado capaz algunos esos elementos que son los más disonantes o los más altisonantes, mejor dicho, que caracterizan al inmigrante venezolano típicamente ideal. El inmigrante venezolano típicamente ideal, propio de, como decía Pablo, de la cultura con la que fue criado y con la que creció, hay sobre todo cuatro cosas con las que se vuelve muy hostil hacia la población local. Esas cuatro cosas, sin ningún tipo de orden de jerárquico, son el tema del acento cuando van a un país también hispanoparlante, el tema de la forma de hablar, el tema de la comida, el tema de la geografía, pero la geografía a nivel de paisajes, a nivel de landscape, a nivel de ese tipo de geografía, y un tópico muy especial que es el de las mujeres. El venezolano dice que, bueno, forzadamente busca la forma de no hacerse entender, de no poder comunicarse con la persona local, no asumiendo ningún tipo de las palabras con las que designan distintas cosas, porque el español es un idioma tan rico, tan variado, tan masivo, que por supuesto una cosa puede significar lo opuesto en otro lugar y todos sabemos ya por nuestra experiencia con inmigrantes que así es. Entonces tenemos gente que se niega a llamar cáscara a la cáscara de una manzana en el cono sur porque simplemente a propósito, por imponerse, y sabemos lo que significa eso. Gente que dice que toma el mate, por ejemplo, por decir algo, pero pasa con muchas cosas, y se toma un mate y en lugar de decir, no, no me gustó, es muy amargo, dice, qué asco esta porquería, esta mierda, sabe a agua picho, sabe a agua de hallaca. He escuchado eso mucho. Ya va ahí
Lo odio a eso.
siempre tornando en el rasgo lo ofensivo. Y así lo hace con absolutamente todo porque es una forma hostil siempre de reivindicar y de permanecer en ese papel de inmigrante víctima de forma permanente porque, bueno, se dedica a su perfil psicológico, eso le hace, le mantiene estabilidad. Lo de la geografía, bueno, en fin, soy desierto, selva, nieve y volcán, o sea, destruyó la mentalidad de millones de personas. Entonces, evidentemente, eso se traduce en ese comportamiento casi sociópata que tienen los venezolanos cuando no son capaces de disfrutar el turismo en los países donde viven. Entonces, un venezolano en Perú que no disfruta ir a Machu Picchu o un venezolano en Uruguay que no disfruta ir a Punta del Este. Entonces, tenemos ese tipo de gente. Y luego el tema de las mujeres, que es mucho más ofensivo, es misógino, es vulgar y bueno, está. El tema de que solamente las mujeres venezolanas tienen atributos estéticos favorables y las locales pues son todas feas, básicamente es lo que dicen. Cuando en todos estos tópicos no es ni una cosa ni la otra. Y creo que el tema de la asimilación es parte de enriquecerse, es parte de sobre todo de formar parte, de contribuir. De no ser simplemente un ente que está formando parte ahí, ni, no formando parte, un ente que está flotando en una sociedad que le es ajena. Creo que es la forma de contribuir también con para enriquecer esa sociedad. O sea, hace poco veía la receta de unos ñoquis de harina pan. Ya, los uruguayos están haciendo eso. O veíamos gente que le pone cosas a la arepa que uno ni se imagina. Y así, o sea, hay gente que está incluso asumiendo ya la comida de los venezolanos. Y bueno, después de todo, vivimos en un país en el que la comida típica es la tortilla de papa, la pizza y la pasta. O sea, evidentemente comida de otro lugar que forma parte de lo que decíamos al principio de toda esta conversación, que la cultura simplemente se modifica y siempre está en constante cambio. Pero bueno, en fin, el tema de lo tóxico que resulta en la migración venezolana, yo diría que se debe a tres razones. A lo rápido que ha sido, a lo masivo que ha sido y a lo inexperiente que era el venezolano en cuanto a cultura migratoria, la posibilidad de salir, que capaz otros gente de otros países sí la tenía. Entonces yo creo, yo soy optimista en el sentido de que esto se va a acabar con el tiempo, como se acaba. Pasa porque fue muy rápido que 4 o 5 millones de personas tuvieron que salir de un país. Pasa que fue demasiada gente de golpe y sigue siendo demasiada gente de golpe. Y pasa que gente que, bueno, fue criada con esta mentalidad supremacista, tropical, barata, que fue reforzada en los últimos años con el régimen en Venezuela, esa. Que ahí voy a ir a otro tema que va a ser interesante, que lo traje acá, que es una bomba que le vengo a soltar acá sobre la apropiación cultural de verdad. Y bueno, pero estoy convencido que se va a acabar con el tiempo. Soy optimista porque creo que se va a acabar con el tiempo porque, bueno, los hijos y los que se vinieron chicos de menos de 5 años, pues, no van a ser venezolanos, no se van a sentir venezolanos. Y probablemente haya una reacción contraria a toda la toxicidad que van a imponer los venezolanos más grandes sobre los más chicos. Y cuando pase el tiempo, pues creo que se va a ir toda esta intensidad, esta toxicidad va a ir bajando de nivel y va a haber una suerte de integración migratoria normal y vamos a dejar de ser los musulmanes de América del Sur.
Sí, marico, me imagino es el meme de la cucaracha encima del misil de los padres humanos. Dominio total de la humanidad.
No, pero es que las cosas siguen un curso normal, natural y consistente en la medida en que se los deje ser, en la medida en que se los deje fluir. Conocemos, usted conoce seguramente Gregory y todos conocemos quienes estamos en la migración, conocido gente, uruguayos, argentinos, españoles, que se han interesado voluntariamente por ver qué tenemos nosotros, qué nos hace a nosotros, qué somos nosotros. Uno simplemente tiene que decir, nos gusta esto, hacemos aquello, nos parece muy rico tal comida, pero nunca vender que es lo mejor del mundo, ni tampoco decir, ni menospreciarlo, porque están los dos polos. Y de esa manera, las personas se pueden interesar. Y dicen, bueno, me atrevo a probar, por ejemplo, una arepa. Le podrá gustar, le podrá no gustar, pero se atrevió y lo probó. Y yo creo que el tema cultural, y no sé, pueden ustedes dos corregirme, el tema cultural no es una cuestión, no es una carrera de a ver quién llega más rápido y quién gana más espacio. El tema cultural está ahí. Y al final, cuando nos vamos a dar cuenta de cómo ha surgido todo esto, es que no hay una cultura única, pura, y no va a existir.
Nadie es dueño de ninguna cultura.
Porque nosotros no podemos decir como venezolanos que nuestra cultura es propiamente venezolana, de nuestros indígenas. Creo que ni el
No,
casabe. No,
déjeme.
no, ya va Pablo porque Gregory tiene algo atragantado, lo
Yo
necesita.
vengo a soltar la bomba de una bomba reflexiva porque todo el tema de la apropiación cultural requiere mucha reflexión. Hasta ahora yo mismo dije que la apropiación cultural, entendida como la entendemos y debatiéndola como la debatimos, es un fenómeno gringo. Es algo que compete y que ha surgido en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si hacemos el ejercicio reflexivo de ver un poco de apropiación cultural en nuestras sociedades? Y hablo en nuestras, con todo lo que eso implica, latinoamericanas. La sociedad hispanoamericana. Los estados-nación de Hispanoamérica. Lo que decía Rubén de la cultura indígena, lo que decíamos de la cultura venezolana, la cultura argentina, chilena, uruguaya, lo que sea. Yo me pregunto, ¿qué es la cultura venezolana en verdad? ¿Qué es la cultura colombiana? ¿Qué es el casabe? ¿Qué es la arepa? Y haciendo un ejercicio crítico sobre el tema de la apropiación cultural, me atrevería a decir que en realidad nuestros estados-nación son un ejemplo claro de apropiación cultural forzada. ¿Quiénes fundaron nuestros estados-nación? Básicamente fue la élite criolla hispana que, para poder romper con la cultura a la que pertenecían, en un esfuerzo casi parricida o matricida para matar a su padre y a su madre España, Tuvieron que realzar elementos que ellos mismos habían destruido, porque acá no lo destruyeron España como un ente, lo destruyeron los criollos que fundaron luego los estados-nación, destruyeron la cultura indígena, destruyeron y esclavizaron a los negros. Entonces luego mágicamente la cultura indígena y la cultura negra formó a ser parte de la identidad cultural de unos estados-nación con la que los indígenas no tenían que ver nada. Hoy en día mucha gente habla. Cuando le digo a Rubén y a Pablo, cuando ustedes hablan del pasado, digamos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, cuando Cristóbal Colón llegó a América y, por lo general hablan en plural, ¿no? Dicen, bueno, y estábamos acá y los españoles nos descubrieron. Se suele pasar mucho, ¿les ha pasado o no les ha pasado? O al menos los han escuchado, ¿no?
Por supuesto, todo el mundo
Sí,
lo hemos utilizado.
total,
En... Sí, obvio.
total.
Pero aquí... ¿Ustedes de verdad se creen que ustedes son lo que los españoles descubrieron o ustedes son producto de lo que pasó después?
Producto de lo que pasó después.
Bueno, por
No.
supuesto. Entonces ustedes no son lo que los, nosotros no somos lo que los españoles descubrieron y nos apropiamos de eso de una forma despiadada, de una forma forzada, de una forma vergonzosa y básicamente estamos haciendo propio elementos de unos pueblos a los que básicamente la cultura sobre la cual nosotros nos estamos sostenidos destruyeron. O sea, un wayú no es ni colombiano ni venezolano, aunque un papel lo diga, por citar un ejemplo que es cercano y reconocido para nosotros. Y sin embargo, queremos vender como que incluso la identidad indígena forma parte de lo que es ser venezolano.
Claro.
Y no es así. Nos estamos apropiando básicamente de gente que estaba mucho antes que nosotros nos inventáramos las fronteras que hay hoy en día. Entonces, la bomba que quería soltar era esa. Si vamos a hablar de apropiación cultural forzada y no vamos a entrar en los debates infantiles de los gringos, entonces vamos a darnos cuenta de verdad sobre en qué bases estamos
Y
construidos.
eso sin entrar en detalle en las instituciones,
No, sin duda.
todas adaptadas, todas traídas, todas importadas, que eso ya es otro tema, ¿no? No, no
Pero es otro
deberíamos.
tema, pero el tema es ese, que creamos una sociedad, una identidad cultural en la que en realidad robamos los elementos culturales de la cultura a la que se destruyó. Entonces, eso sí es apropiación cultural y eso sí es forzado. Y cuando decía que en Venezuela se practicó mucho, porque bueno, hubo una exalt si bien existió desde ya diría desde Guzmán Blanco, aquella intención de robarse lo indígena para convertirlo, para poder legitimar de alguna forma el nacimiento de los estados-nación, de la separación de España. Luego, en los años del chavismo fue mucho peor. O sea, surgió toda aquella idea casi racista de exaltación de lo indígena, de lo mestizo, de lo negro, por encima de cualquier otro elemento, cuando en realidad era simplemente tomar cosas para hacer un popurrí y poder tener un corpus de supremacismo y de
Y
discurso
ni
sobre
hablar de los
otro.
ideales bolivarianos,
Ni hablar
que
con leches,
eso ya
no, no
es.
me va a caer ahí, no vamos a entrar en eso. Ese es otro.
Porque
No, 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 después podemos tener un debate sobre la independencia de América y toda la identidad cultural de los países hispanoamericanos.
Pablito y yo tenemos un tema por ahí escondido, que lo tenemos en ese baúl de temas que quisiéramos, pero sabemos que es delicado. Pero en algún punto lo traeremos este.
En algún punto se hablará, claro,
Bueno,
totalmente.
les dije, ya ahora nada tiene que ver con lo que nos planteamos al principio, pero bueno, ahí
Claro,
se las dejo.
pero hicimos toda una hilación de conceptos, de realidades, de escenarios que nos trajeron hasta aquí, hasta lo que somos nosotros. Y yo no sé, pero no sé si Pablo le gustaría agregar algo para ir cerrando todo este debate y ya empezar a dar algunos mensajes finales.
Había algo que se me pasó por ahí, que fue quizás un punto muy importante de una asimilación cultural exagerada por parte bueno, de este tema que habíamos hablado precisamente de los venezolanos. A ver, todos tenemos ese pasado oscuro que nos trajimos de Venezuela. No digo lo que hicimos allá, sino el simple hecho de decirme, hay muchos que niegan esa realidad porque he conseguido y he hablado con ellos.
Cargar con la cruz.
Intentando entender su punto, y es el hecho de niego totalmente las raíces de donde provengo, porque siento que el país está atravesando por una crisis o una, digamos, una mala racha que manchó también mi vida y mi historia, y decir que soy de ahí, pues ya es como para mí marcar una mala reputación. O sea, es decir, niegan totalmente que son venezolanos y hacen una asimilación cultural tan fuerte que se creen como nacidos al país a donde están llegando.
Eso también es verdad.
A punto de adaptar tanto la costumbre y la cultura, negando la raíz de fondo, de dónde viene en realidad, cortando quizás toda raíz de lo que venga de allá, o sea, al punto de sentirse ofendidos como por decirle que la mamá es negra o el papá es negro también, o cosas así, y que son venezolanos y bailan salsa, pues es como... Ya a mí me parece eso todo.
Y sin embargo...
En lo patológico.
Te
no decir... reconocer, a ver, no reconocer, para cerrar ese punto, no reconocer, porque ser extranjero es saber marcar la diferencia. Tú eres distinto y tienes que aceptar. Si eres distinto, marca la diferencia para intercambiar información que ayude a progresar a las dos culturas, compartiendo también la tuya desde el punto de vista respetuoso, y también... No niegues en realidad lo que eres, porque cuando te intentas adaptar tanto a otra cultura, negando totalmente de dónde provienes, no eres ni de un lado ni del otro. Porque en realidad quien se engaña y eres es la misma persona. Entra en una contradicción ética, no sé, filosófica, moral, sociológica, rara, en el hecho de decir, mierda, ¿a quién estoy intentando engañar por el simple hecho de decir... Venezuela cometió un error nada más? Y
sin embargo, ese fenómeno que estabas ahí contando es, así como la apropiación cultural es básicamente sucede, la asimilación de esa forma radical también sucedió y va a suceder. Se puede compartir o no, pero es un elemento que es una otra forma de asumir la migración. Por los países en los que nosotros vivimos, por ejemplo, Uruguay y Argentina, sí, el italiano y el español de hace un siglo no hubiese decidido romper radicalmente como rompieron con Europa, no habría Uruguay y Argentina, no se habría nunca integrado a nadie. Entonces, aunque suene duro, aunque suene raro, también es un fenómeno común, también es un fenómeno que pasa, y de hecho, como decía antes, es mucho más común en la segunda generación. De hecho, van a ser los hijos de los venezolanos quienes más radicalmente van a asumir esa postura, probablemente, porque siempre pasa así. La segunda generación es la que más intenta borrar el lo que se...
Sí, y está bien, no, eso no lo niego, pero yo digo, hablo precisamente de la primera generación de venezolanos que emigraron del país, que no tenían ni un año, o sea, un año, dos, 6 meses, 3 meses,
sí,
dos meses,
es que...
La mierda, ya, o sea, ya,
es que
cambió totalmente la forma de hablar, la jerga, todo, y ya eran locales.
Pablo.
Y entonces me pasó que me conseguí por ahí uno, así, epa, y no, che, boludo, tal. ¿Y cuánto tiempo tienes acá? No, como 15 días. Coño, me explico, tú eres loco, wow.
Sí, sí.
Entonces, son cosas que uno analiza también y tampoco las toma uno, tampoco uno no es quien como para decirle algo, porque los procesos migratorios son distintos, eso está bien. Pero bueno, quizás lo suelto como un punto reflexivo, digamos, de quizás hacer esa reflexión, ese juego mental.
Es que yo creo que de todo lo que usted acaba de decir, creo que está siempre una misma idea como sonando, y es que las cosas forzadas no van a funcionar, y se notan cuando son forzadas.
Claro.
Si usted quiere, es lo mismo como cuando en un contexto de liceo, el chico no popular quiere pertenecer al equipo, al grupo de los populares, y hace todo una serie de cosas para poder ser parte, y lo forza tanto al punto en que deja de ser el mismo, y como usted muy bien lo dijo, no es ni de aquí ni de allá.
Y sin embargo pasa,
y se sigue dando.
Va a pasar.
Porque ni la charlatanería va a dejar de existir, ni las personas soberbias van a dejar de existir, porque es una realidad en la que vivimos. Ahora, Yo creo que estamos listos para un mensaje final de Grego. Grego, si nos quiere dejar algo, adelante.
Bueno, para cerrar, es un tema que va a tener un equipo y otro, que por lo general es gente muy fanática, gente muy cerrada, gente muy hipócrita, digamos, lo voy a decir sinceramente, porque hay muchísima gente que se anota en el equipo decir que no existe tal cosa como la apropiación cultural, que la cultura es fluida, que no importa, que cada quien hay aquí va a entrar los libertarios. Por ejemplo, libertarios que dicen, que leí por ahí, tipo, bueno, pues uno tiene libre de interpretar o de asumir una cultura que quiera o lo que sea, pero bueno, libertarios que después le molestó que la sirenita fuera negra. Entonces, tenemos ese tipo de gente o gente que pasa al contrario también. Entonces, la recomendación es no caer en el terreno del terreno binario de estoy a favor, estoy en contra, caigamos en el terreno del reconocimiento, que si un problema parece estar ahí es porque probablemente sí está ahí y que lo más conveniente no es ponerle una sábana encima y decir que no pasa nada. Existen, pero también hay que ver las dimensiones que tiene el problema si de verdad requiere. También hay que ver mucho quién se beneficia, que ciertos problemas existan y hasta qué punto contribuimos para que la gente se beneficie de esos problemas. Entonces, el mensaje final es ese. Sí existe la apropiación cultural. La forma en la que se está denunciando la apropiación cultural, que básicamente está circunscrita a un ambiente de Estados Unidos, referente a las celebridades, en el que está involucrado el mundo de las redes sociales, es polémica para vender, polémica para tener suscripciones. Entonces, básicamente es cháchara barata. Pero sin embargo, existe como fenómeno, no lo vamos a cambiar. Hay que ser inteligente, hay que ser respetuoso, hay que aprender a entender la línea difusa, difícil, pero hay que tener la entereza de saber escuchar y darse cuenta cuando se pasa al lado de lo ofensivo. Y también hay que tener responsabilidad también cuando se mete la pata con un asunto de una cultura ajena. Y hay que tener la humildad para hacerse responsable por eso. Y nada, también aprender que el tema de la apropiación cultural no viene del aire, aunque lo agarren hoy los influencers y toda esa gente vacía, el tema viene de un cuerpo ideológico preexistente que está fundamentado por muchos sociólogos y va mucho del lado del tema feminista que tanto se habla hoy en día. Entonces, sí existe el tema, existe como fenómeno y existe como una discusión académica y sociológica. Y también es verdad que el tema es un tema gringo, pero les dejo esa idea, esa reflexión de que en realidad los hispanoamericanos no escapamos porque nuestros estados y nuestras culturas están basadas en yo lo llamaría el saqueo cultural forzado, por supuesto, de las culturas de otros pueblos que no son la nuestra y que queremos vender como que son nuestras.
Bueno, ¿qué más puedo decir yo, Pablito? Agradecer a Grego por acompañarnos hoy. Espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando, no solamente en este contexto, sino, como siempre, tener la oportunidad de hablar de esto y muchos temas más. Agradecido el aprecio y el cariño de siempre para usted y para Chuy, como siempre. Muchas gracias. Por mi parte, yo me voy.
Yo voy a decir una cosita más. La arepa no es ni colombiana ni venezolana, se la robamos a los indígenas.
Tampoco porque estuvo muy nutrido un debate De altura, diría yo. Esto es de altura y de verdad que, bueno, está bueno que nos informemos acerca de estos temas. Acá ya finaliza la segunda temporada de Amigos, perdón, y va a comenzar la tercera. Está pronto a comenzar y hemos cerrado literalmente con broche de oro porque Gregory nos ha dado un debate y nos ha llenado este episodio de un contenido invaluable, ¿no? No podemos estar más agradecidos contigo, Gregory. Pero bueno, se está acabando, se va Entre Amigos, la segunda temporada ya se va, y para la próxima, espérense que se vienen cosas muy buenas y muy interesantes que próximamente vamos a estar anunciando en la cuenta de Entre Amigos, arroba Entre Amigos Podcast RP. Recuerden que nosotros siempre estamos informándoles cuándo va a salir el episodio y qué es lo que viene para el próximo episodio. Así que esténlo atentos. Y si están escuchando en este momento en Spotify, compártanla por las historias de Entre Amigos. Recuerden, etiquetar a la cuenta nueva Entre Amigos Podcast para repostearlo en las historias. Y recuerden también de que no solamente está en Spotify, está en Anchor FM, que la pueden descargar por el Play Store o por el App Store también. Recuerden que está en Pocket Cast y en Google Podcast. Próximamente vamos a estar en YouTube, por eso es que estamos grabando videos, y así que espérense eso también para la próxima temporada. A medida que pase el tiempo, vamos a hacer episodios más interesantes también. Y bueno, ya dejé el existe, ya me tengo que ir. Así que, de verdad, les agradezco a ustedes por tomarse tiempo para escuchar y esperen la próxima temporada Entre Amigos. Mi nombre es Pablo Vega, esto fue Entre Amigos.